Bueno, Carolina del Cuadro, ¿cómo le va? ¿Anda bien?
¿Cómo le va, Pablo Silva Olazábal? Muy bien. ¿Qué hacemos un lunes con la máquina de soñar?
La máquina de soñar, bueno, la máquina de soñar puede aparecer en cualquier momento.
Puede desaparecer
en cualquier momento también, digamos la verdad.
Mira,
¿no?
Yo sí sigo mirando, lo poco que estoy mirando va a desaparecer en cualquier momento.
Bueno, yo la verdad que estaba mirando muy poco, porque me pasé como una especie de racha, que incluso no lo puse acá, podía haberlo puesto, ¿no? Que empecé a ver películas y que ninguna me gustaba mucho. Incluso de la del Oscar, ¿no?
Suele
por ejemplo, American
eso.
Fiction, por ejemplo, sí. Que le gustó a mucha gente. Es una película chica, reitero, a mucha gente le gustó. Carlos Reggiano me dijo que le había gustado, mucha gente me la recomendó. Y la idea está buena incluso para un programa literario, para los escritores, porque es una idea muy buena. La idea es, él es un personaje, el actor, es un escritor negro en Estados Unidos. Es universitario de alto nivel, pero él escribe libros muy buenos, pero que no los compra casi nadie, digamos, ¿no? Y entonces está muy enojado porque los libros que tienen éxito en Estados Unidos sobre negros son los que manejan el lugar común, el cliché de la calle, sin padre, que la brutalidad policíaca al final lo matan, es de toma pasta base, en fin, no sé cuánto, y habla mal. Y esos venden. Una cosa impresionante, porque él dice que los blancos tienen tan remordimiento que van comprando
y lo
eso.
Compran, ¿qué?
Bueno, la cuestión es que está tan enojado con eso y le pasan tantas cosas de su familia, ¿no? O sea, su madre con Alzheimer y tiene problemas económicos, y él aparte es un universitario que no gana demasiada plata. Arranca muy bien, voy a contar solo de la escena de arranque para que veas. Y el momento actual de Estados Unidos, las universidades, o sea, la primera escena. O sea, tiene cosas muy buenas la película. La primera escena es él en la universidad dándole clases y entonces hablando de una novela o un relato clásico de una escritora muy importante, estadounidense del sur, Carson McCullers se llama, y ponerle que el relato no me acuerdo, se llama El negro de no sé cuánto. Y una de las alumnas dice, hay un problema porque yo ese título a mí me lastima. Me pone mal, no puedo ver ese título. Y él dice, pero es un clásico de la literatura sureña, ¿no? Aparte, reitero que él es negro, ¿no? Y entonces dice, créeme que si yo lo pude, si a mí no me hace ya nada, me acostumbré.
Claro, vos podrías.
Vos te vas a, en el futuro te vas a acostumbrar, ¿no? Porque sos blanca, viniste a la universidad, pagás toda esa historia. Y ella agarra y dice, no, de ninguna manera. Ahora se va y se arma terrible lío y los otros estudiantes también están en contra. Y bueno, conclusión, la escena siguiente los llaman diciendo, che, estás haciendo enojar a la gente, lastimando a los pobres estudiantes, no sé cuánto. Y él dice, no puede ser. Dice, yo soy negro y tengo que bancarme que una rubia me... Bueno, en fin. La cuestión es que se enoja tanto que escribe un libro todo lleno de cliché, ¿no? De un rapero que ni siquiera... el libro se iba a llamar Patología, pero como el rapero hablaba mal, se llama Pafología, con F, ¿no? Algo así. Y tiene un éxito, le dicen, bueno, mira, quieren comprarlo, $300,000. Dicen, bueno, hay otro que ofrece $400,000. Y la cuestión es que él no puede creer, porque lo mío es una exageración de los clichés.
Claro, y es lo que más vendió.
Y entonces, y hay tanta presión para publicarlo. Bueno, y aparece uno de, antes de publicarlo, de Hollywood, un guionista para hacer el trabajo previo, porque puede ser muy bueno este libro, si no puede creerlo. Entonces agarra y dice, en fin, no quiero seguir contando la película. Lo que quiero decir es que es muy interesante, hay cosas muy interesantes sobre lo que es la literatura. Es más, hay una escena que es muy, muy chiquita, que incluso la grabé, Carolina, y la puse en redes porque me encantó, porque el editor le dice, mira, yo te voy a explicar una cosa, dice, y trae tres Johnny Walker. Tres botellas de Johnny Walker, ¿no? Y dice, ¿qué vas a brindar? Dice, eso es horrible, se están ofreciendo $500,000 por una cosa que es horrible. Yo te voy a explicar, dice. Entonces dice, ¿qué estás viendo acá? Dice, acá tenés Johnny Walker de etiqueta roja, Johnny Walker de etiqueta negra y Johnny Walker de etiqueta azul, dice, ¿no? Entonces dice, uno cuesta un tanto, otro cuesta tanto y otro cuesta muchísimo más. Dice. Bueno, dice, el que cuesta muchísimo más, ese, el azul, dice, ese es el bueno, el realmente bueno. El otro, el negro, más o menos, pero está muy bien. Y el otro, el rojo, dice, es para emborracharse y todo el mundo quiere emborracharse, dice, ¿no? Vos es la primera vez que escribís uno rojo, dice. Hasta ahora todo había escrito todo azul y por eso no, dice, no lo vende, no lo compra nadie, dice, porque es carísimo, ¿no?
Claro.
Entonces es así, el capitalismo es así, dice, ¿no? Y bueno, la cuestión es que, reitero, el argumento está muy bien y a mí, ¿por qué no me gustó? No me gustó nada, nada, nada por la realización, me pareció todo lleno de cliché, me pareció como si fuera una serie de televisión de no sé, de clase B, en fin, me pareció que era con muy poco vuelo y me aburrí, o capaz que era yo que me estaba aburriendo cada vez que veía algo, todo me costaba. Y lo que hice, Carolina Cuadro, fue cambiar, pasar a la acción. Entonces, en Max...
Que ahí era más difícil aburrirse.
No, dije, ya que me estaba aburriendo todo esto... Aparte vi otras películas del Oscar, ahora no me acuerdo cuál, que tampoco me pareció tan increíble. Anatomía de una caída, que todo el mundo le pareció increíble.
La empecé a ver y en la mitad la corté. Es lenta, es ¿no? Lenta, el sí, arranque sí, sí. Es bastante lento. Me parece que está buena, me falta terminar de verla, pero me pareció eso, muy lenta.
Sí, un poco alargada, sí, sí, un poco alargada. Entonces, digo, no digo que sea mala, es buena película, pero, reitero, no había nada que me gustaba. Entonces agarré y miré El Expreso Shanghai, que es de 1932.
Maravilloso.
En HBO.
No había cómo fallar.
Vamos a tirarnos para atrás y vamos a ver esto, digo, a ver qué pasa. Para empezar, estas películas antiguas, estamos hablando de 1932, cuando hacía dos años que empezó el sonoro, o sea, hasta dos o tres años antes era todo mudo. Y esta película lo que tiene por un lado es que son cortas para nosotros, duran tipo 80 minutos, no duran ni una hora y media.
Claro, que era lo lógico antes, ¿no?
Exacto, o sea, en vez de 90 minutos, 80 minutos. Y bueno, y lo que ocurre aquí es que otra cosa que cuando funcionan estas películas, empieza y la acción no para nunca. No para nunca, pam, pam, pam. Y de hecho cuando termina, termina como que se dan un beso y se terminó. Y lo que me encontré es una película de Joseph von Sternberg, que es un director de cine austríaco, que había oído hablar mucho, pero yo no había visto nada salvo El Ángel Azul. Y trabaja Marlene Dietrich. Y lo que me encontré es que es una cosa que está espectacular. Me gustó muchísimo.
Incluso viéndola el día de hoy, viste que me a veces encantó. Pasa eso de volver a mirar algo que te gustó en el pasado.
No,
que
pero no la había visto nunca.
No la habías visto.
No,
nunca.
Nunca la había visto. No, no, me encantó. Me gustó mucho porque, ¿qué hacen? Son varios personajes que se suben a un tren, el Expreso Shanghai, en China, en los años 20, donde hay una gran guerra civil en China. Y bueno, en ese tren se sube un alemán, un francés, ellas dos que son Marlene Dietrich y una china, son dos amigas que andan, tienen novios de muchos millones de pesos, ¿no? O sea, pero esas dos mujeres pueden vivir solas porque son independientes y bueno, tienen esa aureola como de alta prostitución, no se sabe exactamente qué son, pero bueno, ellas tienen plata. Y lo que va a haber es un británico, va a haber uno que es medio chino, también medio blanco, medio chino, en fin. Y lo que va a hacer es que vamos a ver aventuras, va a haber muchas cosas dentro y va a haber una gran historia de amor. Entre ella, que se lo encuentra en la ventana a él, al inglés, y él sin mirarla le dice, ella le dice, pasaron 5 años, dice, ¿no? Y yo pensé bastante, vos pensaste en mí, dice. Yo, dice él, mira para otro lado, dice, la verdad, yo creo que estos 5 años no pasó un minuto que dejara de pensar en vos. Pero no quiere nada con ella, dice, no quiere nada porque se sintió muy defraudado, en fin, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, al final termina de una forma impresionante, no voy a contar el final, pero obviamente ya te imaginas cómo termina, obviamente, ¿no? Y esa cuestión de aventuras, de intriga, de amor, de romance.
Todo junto en
misma película. Todo aparece en la misma película, el tema de la tragedia, el tema también de... hasta filosóficamente, en un momento él dice una frase que es impresionante, ¿no? Pero la dicen como al pasar, dicen, hace 5 años, ¿no? Yo estaba muy enamorado de vos, pero no creía en vos. Y de hecho me fallaste, ¿no? Dice, ¿no? Y ahora dice, no, perdón, te creía en vos y me fallaste. O sea, entonces tenía más fe que amor. Dice, y ahora tengo mucho más amor, pero no te creo.
Dice, no tengo fe,
dice, ¿no? Dice,
crudo.
Y entonces
crudo
dice,
lo que dijo.
Sí, se necesitan las dos cosas, dice, ¿no? Y entonces ya en un momento dije, bueno, dice, está ahí. Y le pego un beso y ya está. Termina así como tiene que terminar estas películas. Y
final feliz.
Para que veas, estamos hablando del Expreso de Shanghai de Joseph von Sternberg, 1932. Y como me encantó tanto, dije, vamos a ver otra. de 1939, Ninotchka, están todas en HBO Max, están una al lado de la otra.
Esa es la revolución esta de HBO Max, que agregó todo esto a su grilla, ¿no?
Sí, Max.
En ese cambio hizo.
Igual no tiene muchas películas antiguas. Tiene, pero
no tanto.
Pero tiene más que antes, claramente. Sí. Y Ninotchka era una película que yo me había faltado ver, porque es una película que es de un director que se llama Ernest Lubitsch, que era muy famoso famoso por el toque Lubitsch en las comedias, un tipo de comedia inteligente. Y el guionista era Billy Wilder, que es un director que a mí me encantó y me encanta y que vi casi todo de él. Entonces, y Ninotchka era con Greta Garbo. Aquella era con Marlene Dietrich y esta Greta Garbo. Son las dos grandes divas de aquella época, ¿no? Y esta, que parecía que tenía que ser muchísimo, tuvo candidaturas a Oscar, bueno, mejor la película, bla, bla, bla. No me gustó tanto. No me enganchó tanto. Es graciosa, tiene chistes buenos, ¿no? Pero toda la película en sí no. Viste, cuando la otra, reitero, de 1932, no despegué los ojos. O sea, no paró nunca. En cambio, esta, digamos, el ritmo en algunos momentos me pareció que era. Y la idea es muy graciosa, es muy, pero muy graciosa. Es, en París, ¿no? Uh-huh. Hay un collar espectacular de una condesa rusa, que obviamente huyó de la revolución, porque esto transcurre en los años 30, la revolución fue en 1917, y lo que ocurre es que Rusia, la Unión Soviética, manda que quiere esos collares, le pertenecen. Entonces tiene que trancar esa venta, y aparte porque la Unión Soviética tiene hambre y necesita plata. Y lo que hace, manda a tres, que parecen los tres chiflados, en tres rusos, que son graciosísimos, muy graciosos, y son un desastre, y la cuestión es que no logran entrancar nada, en fin, y está a punto de venderse ese collar con esta millonaria y con su amante, que es un francés, un falso francés, que es muy gracioso, que se llama, el tipo es Melvin Douglas, el famoso Melvin Douglas. Y entonces, ¿qué hacen los soviéticos? Mandan a la camarada, ¿cómo se llamaba la camarada? No me acuerdo cómo se llamaba, pero era graciosísima. La camarada es Ninotchka.
Ninotchka.
Y es Greta Garbo, la manda, ¿no? Y Greta Garbo viene a París, ¿no? Y toda serie y todo le parece, digamos, todo. Lo que le interesa, por ejemplo, de la Torre Eiffel es cuánto hierro tiene, cuántos escalones tiene, cuál es la estructura, todo así, ¿no? Va a cruzar la avenida y le pregunta a otro, ¿cuánto demora esto en cruzarse? ¿Cuánto no sé qué? Digo, todo es así para cronometrarlo, para saber. Ella es todo así y no entiende nada. Todo le parece que es, en fin, entonces vemos ese ser así tan, ¿no? Súper así. Y el francés queda, la primera vez que lo ve, queda enloquecido con ella. Que es el amante de la marquesa, ¿no?
De la marquesa, ahí se arma un culebrón.
Y bueno, se hace una especie de culebrón. Y el tema es cómo Ninotchka va a ir cambiando su cabecita, ¿no? Anticapitalista, no sé cuánto, diciendo que el amor no existe, que solamente existe la reproducción, ¿no? El impulso vital y en biológico. Y si usted quiere reproducirse conmigo, no sé cuánto, ella habla todo así. Y bueno, le pega dos o tres besos de francés y ya empieza a cambiar todo eso. Y es graciosa, tiene momentos muy graciosos, pero bueno. No.
Pero si tuviéramos que elegir, nos quedamos con la del Expreso.
El Expreso de Shanghái, sí.
Bien. Bien, ¿y qué más viste? Porque te quedan 3 minutos. Yo estoy viendo Los Caballeros, pero no la terminé. Es la serie del momento en Netflix. Está todo el mundo hablando de ella. Para la próxima Máquina de Soñar, te la prometo,
sí,
mejor.
Sí, porque aparte está dirigida por Guy Ritchie, que es un gran director. Y
exacto,
que
y que viene de...
Una película.
Basada de una película, sí, sí. Exacto.
Pasa que esa película yo la dejé de ver a la mitad.
Bueno,
es de Guy Ritchie,
es
el
como
caballero.
Una especie de secuela, sí, dicen, sí. De esa película. Hay quienes la comparan con Peaky Blinders, que fue otra de las series exitosas. Mm-hmm. Dicen que tiene algo del Padrino también.
Yo, a mí me gusta Guy Ritchie, pero esa, la del último, los Gentlemen, la película la dejé por la mitad. Y bueno, lo que yo vi en cine, que son, tendría que son las modernas, las verdaderas, que valen la pena, no sé cuánto, Dune 2, la vi, que todavía está en cartelera, y es una película, la segunda parte de Dune, que después va a venir la tercera parte, está abierta la tercera parte ya. Estamos hablando de una película impresionante desde el punto de vista visual, una cosa increíble que hay que ver, y del diseño de sonido también, impresionante.
Que ya había pasado en la 1 también, ¿no?
La 1 lo que tenía era que era más de, digamos, como era una épica, era demostrarte todos los mundos que hay, cómo cada planeta tiene su economía, su cultura, su religión, sus mitos, no sé cuánto, su organización política, todas las características de las personas, los físicos. todo, era un, cada planeta era mostrarte, por eso le llaman casa, cada casa, ¿no? Como nobles tenían su, sus características muy específicas, ¿no? Algunos que son totalitarios, otros que son no sé qué. En la parte 2 lo que vamos a ver es que ya hubo una guerra gigantesca y ya fueron desintegrados una de esas casas y queda el muchachito, el, ¿no? El que el número 1 que está destruido y está aliado con la gente del desierto. Me habían hablado, y brutal, el diseño, los efectos especiales de... hay unos monstruos, uh-huh, que son gusanos de arena, que van andando por debajo de la arena, y realmente es impresionante. Es muy buena esa parte, es increíble. Y bueno, a mí me gustó toda la... Es un relato épico, ¿no? Estamos hablando de... Si viste la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, no sé si la viste. Sí. Bueno, el tema es que George Lucas copió todo de ahí, de Dune. Entonces, cuando ves Dune, te hace acordar a la Guerra de la Gracia, ¿no? Ay, mira, este tipo lo sacaron, vuelve con los el desierto, con los más forajidos, va a volver a hacer la venganza de su padre. Es muy similar todo, pero Dune fue primero. Y la otra que vi, la última, por último, o sea, yo la recomiendo porque a mí me encantó. Me gustó mucho, pero me gusta mucho.
Pero la recomendás ir a ver al cine. Eso es como clave.
Sí, bien. Sí, yo creo que verla en televisión, en pantalla. Salvo que tengas un proyector.
Bien, perfecto.
Y home theater, así que un sonido espectacular.
Que no lo tenemos generalmente.
Que no lo tenemos. Yo creo que esa película, vista dentro de la casa, pierde un 80%. Es impresionante. Es muy, muy, muy... Es un espectáculo, pero para ver en cine. Y la otra que también hay que ver para verla en cine, pero que yo la vi en la televisión, digamos en pantalla, que está disponible en Star Plus, es Pobres Criaturas, que ganó el Oscar con Emma Stone ahí, y la verdad que también tiene un diseño visual espectacular, o sea, hace un siglo XIX, pero inventado por ellos, que es como Art Nouveau llevado al extremo. Entonces yo en un momento lo paraba, eso está bueno verlo en la casa, pararlo, porque uno se engancha con los diálogos, ¿no? Y lo paraba simplemente para ver el comedor donde estaban ellos. Porque tiene una... Es como si fuera una película del estilo de Tim Burton, ¿viste? Todo está creado, todo, no hay nada que sea real exactamente. Y realmente es un diseño impresionante. Y la historia, no sé si la conocés, pero la historia básicamente es de Frankenstein al revés. Es un científico loco, que es Willem Dafoe, que está espectacular, uh-huh, muy bueno, que crea o que agarra una mujer que se había suicidado, y esa mujer tenía un bebé estaba embarazada, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hace es sacarle el bebé, eso lo cuenta, sacarle el cerebro del bebé, sacarle el cerebro a la mujer, ponerle el cerebro de la mujer, del bebé a la mujer, y bueno, cuando empieza a desarrollarse, ella es una especie de monstruo Frankenstein, o sea, no sabe prácticamente hablar, no se sabe mover, en fin. Entonces, a lo largo de toda la película, pues yo pensé, ¿le dieron el Oscar a Emma Stone por esto? Y realmente lo que tiene es que es una cosa milimétrica. Tenés que empezar desde el principio, del minuto 1. Casi se mueve muy mal, no puede caminar mucho y no puede hablar, puede decir una o dos palabras. Y ella, a lo largo de las 2 horas de película, va a ir desarrollando la motricidad y las palabras y la complejidad de las palabras, sin perder el tono de torpeza que siempre, digamos, lo tiene, un tono así como medio robótico, ¿no? Porque es media como bruta, por decir algo, pero a la vez se va complejizando, ella va leyendo todo, va leyendo libros, todo, y bueno, cuando termina al final, termina discutiendo con su creador, digamos, filosóficamente, y sin perder el tono, pero discutiendo igual.
Muy bien, así que verla está en Star Plus.
Ella está en Star Plus.
Muy bien, bueno.
Esto es todo.
Esto es todo, amigos.
Se terminó La Máquina de Pensar, se terminó La Máquina de Soñar. Carolina Cuadro, me encanta hablar con usted en estas sesiones, sobre todo cuando no habla nada usted.
Sobre todo cuando no viste nada y escuchás todo lo que vi yo.